en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, los martes están dedicados a los autónomos en Madrid Trabaja, así que hoy vamos a conocer detalles de cómo conseguir una mejor pensión de jubilación, que es una de las quejas principales de este colectivo. Es algo popular que los autónomos cobran pensiones bajas, pero hoy nos preguntaremos si se puede hacer algo para que sean un poquito más altas, sean algo mejor. Además, hablaremos con los responsables de recursos humanos de Línea Directa porque han anunciado que van a crear 450 puestos de trabajo en los próximos 3 años. Conoceremos qué perfiles necesitan para que tengas información de primera mano. Además, en nuestro reportaje hablaremos de ese momento en el que quieres o debes pedir una excedencia en tu trabajo. Por cierto, hoy alguno de muchos de los diputados que se han incorporado al Parlamento seguramente habrán tenido que hacerlo. Y repasaremos cómo ha transcurrido la jornada de huelga en el sector de la educación infantil aquí en la Comunidad de Madrid. Como cada martes, estarán nuestras doctoras del emprendimiento con las píldoras para emprender. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, con ofertas de empleo que ya nos van a relatar tanto Sofía López como Javi García. El Parque Warner abre un proceso de selección para cubrir 80 puestos.
Sí, para auxiliares en esta temporada de verano necesitan cubrir puestos en restauración, atracciones, tiendas y taquillas. No es necesario tener ningún tipo de experiencia previa, lo único que sí se pide es tener vehículo propio, también carnet de conducir, lógicamente, y ser una persona extrovertida. El contrato, en principio, es temporal.
Hablaremos con ellos, porque ya les estuvimos aquí a finales del año pasado y bueno, así conseguiremos más detalles del perfil que requieren. En Midas necesitan 6 mecánicos.
Para trabajar en varios de sus talleres, buscan oficiales de primera y de segunda que tengan experiencia en mantenimiento, frenos y neumáticos y con dotes comerciales. También valoran tener conocimientos en mecánica de motos. Ofrecen contrato temporal con jornada completa y formación gratuita.
Oportunidad para 5 ingenieros de pruebas y puestas en servicio.
Para elaborar protocolos de pruebas o participar en puestas en marcha de equipos en la instalación, los aspirantes deben tener el título de Ingeniería Técnica Industrial, tener un nivel alto de inglés y también conocimientos avanzados del paquete Office. Se ofrece un contrato fijo con un salario mínimo bruto anual de 24.000 euros distribuidos en 14 pagas.
El mercado laboral no para de sorprendernos en cuanto a las vacantes que hay en muchas ocasiones. Por ejemplo, una compañía de distribución de fertilizantes quiere incorporar a un operativo de tráfico.
Que diseñe las rutas a nivel nacional, contrate la flota y negocie con los proveedores de transporte, entre otras funciones. Piden 2 años de experiencia en tráfico terrestre nacional y además valoran que se tenga formación académica en transporte y logística. Ofrecen un contrato de tipo temporal con sueldo aproximado de 25.000 euros brutos anuales fijos más incentivos.
Y en Bélgica siguen buscando temporeros de floricultura.
Sí, no piden condiciones especiales, ni experiencia ni formación, tan solo tener motivación y, bueno, lógicamente hablar inglés o francés. Recolección de plantas, cosecha de flores, embalaje y preparación de pedidos. Esas serán sus funciones. El contrato es temporal, ya fijado, 65 días de trabajo con un salario de 9,92 euros la hora. Además, la empresa gestiona y ayuda con el alojamiento.
Quizá en el salario podamos encontrar la explicación de por qué siguen buscándolos, ¿no?
Sí, porque es un poco difícil. 9 euros, casi 10 euros en Bélgica, casi no dan para mucho.
Casi se cobra lo mismo aquí y por hacer el mismo trabajo, o sea que tampoco tienen que ofrecer un poquito más, hombre, sí, para que nos animemos.
Si no, nos ahorramos el viaje, claro.
Claro, nos íbamos a animar tú y yo, ¿verdad? Estábamos pensando
en flores, sí,
a hacernos floricultores y de paso hacer el programa desde Bélgica.
No estaría mal.
Pero va a ser que no.
Vamos a negociarlo.
Vamos a tener un poquito de paciencia a ver si suben un poco. Bueno, que si te interesa, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas del 21 de mayo de 2019. What I want and I go, you go, we, let's go.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y nuestra mesa de los autónomos, que como siempre te acompaña todos los martes, especialmente si lo eres o si lo quieres ser, porque siempre es bueno tener las ideas claras antes de lanzarte al mundo del autoempleo. Y para tener las ideas claras, por ejemplo, puedes seguir nuestras píldoras para el emprendimiento. Tenemos aquí ya a nuestra doctora, la
Hola.
Doctora Gloria Alonso.
Hola, Javier.
Muy buenas. Que nos va a acompañar durante toda la mesa. Lo que ocurre es que luego al final dejará una píldora que siempre es interesante para aquellas personas o bien que están inmersas en un negocio, o bien que quieren estar inmersas en un futuro inmediato. Y tenemos también, que vuelve con nosotros, a Laura Gómez, asesora
Hola.
De ATA.
Buenas
Muy buenas.
Tardes.
Ya te echábamos de menos, Laura.
Sí, ya lleva otras semanitas.
Nada, nos tienes aquí abandonados completamente.
Que yo sigo todos los martes.
Luego te metes con geles y mis camisetas.
Hoy traes una bastante discreta. Me gustan las de flores.
Aquí tenemos controversias porque Gloria, sin embargo, es fan de...
Efectivamente.
De mis camisetas.
Javi fan.
Javi fan. Javi camisetas fan.
Exacto.
Y se estrena con nosotros hoy Carlos Castrejón, asesor técnico de UTA. Bienvenido, Carlos.
Muy buenas tardes.
Espero que te lleves buena experiencia de nosotros.
Seguro que sí.
Y que te animes, como Laura y Gloria, a repetir de vez en cuando. Hoy además vamos a hablar de, yo creo que uno de los elementos de los que siempre nos quejamos y en realidad... nos quejamos porque tampoco le ponemos solución en el momento que lo tenemos que poner, ¿no, Laura?
Efectivamente, el autónomo es el que se fabrica su base, su jubilación futura, y el problema también muchas veces es que hay desconocimiento porque se va como una moto y no se puede estar a otra cosa. Y eso, la verdad, es que cuando llega tu edad de jubilación y solicitas tu pensión...
Entonces te llevas el chasco.
Te llevas el chasco, sí.
Porque, Carlos, no vamos a dar muchas pistas, pero como esto es un poco representación, sin hacer spoiler, es posible que esas pensiones sean más altas.
Es posible siempre y cuando vayamos trazando una línea, sobre todo desde una edad que no avanzamos, pero que avanzaremos después.
Claro, eso es.
Para no hacer ese spoiler.
Sí, incluso comentaremos, porque claro, hay una línea, como tú dices, pero ¿qué pasa después de esa línea? ¿Si está todo absolutamente perdido o todavía podemos aportar algún tipo de solución?
Hay un rayito de esperanza.
Hay un rayo de esperanza. Bueno, pues eso siempre está bien. Enseguida voy a hablar con vosotras y vosotros, pero antes permitidme, porque también, aunque tengamos los martes la mesa de los autónomos, tenemos que estar muy pendientes de la actualidad, y ayer nos dieron, siempre que una empresa anuncia puestos de trabajo, a nosotros nos da una alegría. ¿Qué queréis que os diga? Porque seguramente alguno de vosotros que nos estáis escuchando lo podéis aprovechar. Así que te vamos a contar ya mismo. Y es que Línea Directa ha anunciado que va a ofrecer trabajo a más de 450 personas en los próximos 3 años. Y claro, queremos saber qué tipo de perfiles van a requerir, sobre todo por si podemos optar a ellos, o a lo mejor, como es un plan a 3 años, podemos formarnos para incorporarnos a esta compañía. Así que tenemos a Mar Garré, que es directora de Personas y Comunicación Interna de Línea Directa. Mar, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. Tengo que decir que son las 3 y 14 minutos, porque cuando saludas como buenos días, dicen, estos van grabados. Y estamos directo, directísimo.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Seguro que te hemos levantado de la comida o algo de esto.
No te preocupes, estoy encantada de estar con vosotros.
Bueno, y nosotros encantados, porque ya digo que aquí nos dais una alegría. Cada vez que una empresa habla de puestos de trabajo, nosotros, vamos, nos lanzamos porque puede ser una buena oportunidad. Presentasteis ayer este plan, que además lo habéis denominado ADN Línea Directa, el hashtag, ¿no? Y el programa en sí. ¿En qué consiste?
Bueno, pues es que estamos inmersos en un momento ahora mismo apasionante de transformación digital de la compañía, de nuestros procesos, de la manera de relacionarnos con el cliente, y para abordar todo esto pues necesitamos reforzar el talento de la compañía. Entonces tenemos previsto incorporar 450 personas, sobre todo, preguntabas antes de qué perfiles, pues sobre todo de dos. Uno, lo que se llama los perfiles STEM, que son estos ingenieros, científicos, matemáticos, estadísticos, son muy importantes para todo este proceso de transformación, de gestión de la información, analítica, big data, todo esto. Uh-huh. Y por otro lado, puesto que estamos creciendo muchísimo, está creciendo mucho nuestra cartera de clientes, necesitamos también muchas personas de perfil comercial, de atención al cliente. Y con todo esto, pues efectivamente lo que hemos hecho es definir nuestra estrategia, que hemos llamado ADN, línea directa, y que es algo que realmente lo que nos define, o lo que yo creo que todo el mundo conoce, piensa en línea directa y piensa en ese teléfono rojo, en la publicidad, y es verdad, o sea, tenemos 3 millones de clientes, o sea, que comprendo que esa sea la primera imagen, pero lo que hemos querido contar es qué hay detrás. Cuando abres la puerta de línea directa y te encuentras con un equipo de 2.400 profesionales capacitados, comprometidos, y hemos pensado, bueno, ¿cómo somos? ¿Qué es lo que nos diferencia? Y con eso hemos elaborado el ADN, que lo hemos centralizado, lo hemos resumido en las tres palabras de ADN: A, somos una compañía muy ágil, somos diferentes, tenemos una personalidad muy especial y una forma de relacionarnos diferente, y las personas están en el centro. Nos importan las personas y son lo primero.
Pero las personas, entendiendo como tales los trabajadores o los clientes, o ambos.
Pues la verdad es que hablamos de ambos, porque cuando hablamos del punto de vista comercial, el cliente está en el centro. Cuando toda esta transformación digital que estamos haciendo es poniendo al cliente en el centro, qué puede necesitar, cómo le podemos hacer las cosas más fáciles, cómo podemos simplificar lo que necesita, cómo podemos ayudarle más. Y yo desde mi área, que no se llama recursos humanos, sino personas y comunicación, hablo efectivamente de las personas de dentro de la compañía, que son el auténtico motor de toda esa transformación y de todo lo que estamos haciendo.
Porque desde el punto de vista del trabajo, que al final es lo que nos interesa en este espacio, lo que me sorprende, el área comercial la gestionáis vosotros directamente. Lo digo porque hay muchas compañías que lo tienen en manos de otras empresas. La gestión, digamos, es más indirecta.
Pues sí, para nosotros de los 2.400 empleados, 1.800 son personas que están en contacto con clientes. Para nosotros es lo más importante, como decía antes, si el cliente está en el centro, ¿cómo no vamos a tener nosotros directamente ese contacto con el cliente? Nuestros empleados, en los que invertimos muchísimo en su formación, en su capacitación, son los que hablan directamente con el cliente en cualquier momento, ya sea para asesorarle con su póliza o en el momento de la verdad, que somos una compañía de seguros y desgraciadamente nuestros clientes tienen accidentes. Entonces ahí saber que están hablando con una persona, un profesional que les entiende, que está preparado para ayudarles, para hacerles las cosas lo más fácil posible, eso no queremos dejarlo en manos de otros, y eso lo hacen directamente empleados de línea directa.
Y luego estamos hablando de algo interesante, habéis comentado que el 92% de vuestros trabajadores tienen contrato indefinido.
Sí, efectivamente. Sí, apostamos por la estabilidad en el empleo, y el 92%, aunque ya da igual en qué posición estén, en comerciales, en el call center, dentro de en finanzas, donde sea, el 92% tienen contrato indefinido.
Ya solamente nos falta, sin hablar de salarios, porque claro, dependerá de cada categoría, ¿qué tal pagáis?
Bueno, pues yo creo que pagamos bastante bien. La verdad es que el sector asegurador...
Lo digo porque, hombre, los teleoperadores en otras compañías por lo menos cobran regular tirando a mal.
Bueno, es que para nosotros no son teleoperadores, son comerciales de seguros. Y el convenio de seguros, el sector de seguros, un dato objetivo es que está entre los 12 primeros, está en la posición 12 de los que mejor retribuyen a sus empleados. O sea que yo creo que la retribución, desde luego, no está nada mal.
Bueno, pues eso es importante que lo tengan nuestros oyentes en cuenta. Por ejemplo, para un comercial, ¿qué requisitos solicitáis?
bueno, pues sobre todo que tenga empatía, capacidad de entendimiento con el cliente, una capacidad de comunicación, por supuesto, porque toda nuestra relación es telefónica, que tenga experiencia comercial, pero lo más importante es mucha orientación al cliente. No es necesario que sepa de seguros, contratamos, la mayoría de la gente que contratamos no sabe nada de seguros, no tiene una experiencia en esto, pero no nos importa porque tenemos programas de formación internos muy potentes y todo lo que necesita saber de conocimiento técnico asegurador se lo vamos a enseñar nosotros, porque el programa de incorporación son 3 semanas. Yeah. Y en esas 3 semanas va a aprender todo lo que necesita. Es sobre todo la actitud y el perfil comercial y de orientación al cliente.
Y luego, lógicamente, exigencia con los objetivos.
Por supuesto, efectivamente. En esto somos, yo diría que somos una compañía con mucha cabeza y mucho corazón. Mucha cabeza porque sí que somos muy ambiciosos y somos exigentes con los objetivos, pero por supuesto son alcanzables, para eso están. Pero cuando digo con mucho corazón, es que toda esta gestión se hace con mucho corazón y mucha sensibilidad hacia las personas. Y yo creo que esa es la clave. Cuando decía antes que somos diferentes, yo creo que esa es la clave. Esta es una compañía que combina muy bien la exigencia, el reto, con la sensibilidad.
Uy, Mar.
Cercana de relacionarnos con las personas.
Te habíamos perdido, Mar. No sé, de hecho ha sonado un clac y no sé si eso significa que se ha cortado efectivamente la comunicación. Vamos a intentar recuperarla, porque sí me gustaría hablar de otro detalle que yo creo que nos va a gustar a todos y que comentaremos ahora con nuestra mesa, aunque no es un asunto estrictamente vinculado con los autónomos, y es que esta compañía, el 57% de la plantilla son mujeres y se traslada bastante bien a los puestos de responsabilidad. El 51% son mujeres en puestos de responsabilidad. Mar, que se nos ha cortado.
Sí.
Y estaba aprovechando para, digamos, avanzar lo siguiente que te iba a preguntar, que es la presencia de mujeres, que comentáis que tenéis el 57% en la plantilla. Uh-huh. Y lo más interesante, que, digamos, se corresponden los puestos de responsabilidad, pizca más o menos a la proporción que tenéis de mujeres. Sí. Un 51% de mujeres en puestos de responsabilidad.
Sí, efectivamente. Por ejemplo, la directora de tecnología de todo el área de tecnología informática es una mujer. La persona que está liderando toda la transformación digital de la compañía con enorme responsabilidad es una mujer, la directora de transformación digital, que a la vez también dirige el área de motor. Bueno, estáis hablando conmigo que efectivamente soy una mujer. O sea, que sí, la mujer tiene una presencia muy, pues muy natural, la verdad, sin haber forzado hasta ahora tal vez cuotas, otras cosas, pero de manera muy natural, cuando buscas talento y lo que buscas es talento, pues lo encuentras en todos sitios, lo encuentras en los hombres y lo encuentras en las mujeres.
¿Y la edad es un problema para trabajar en línea directa?
Pues no, en absoluto, por lo mismo, porque encuentras talento en los jóvenes, encuentras talento más maduro, encuentras talento con más experiencia en más mayores, de todo tipo, no nos importa.
Bueno, pues de momento yo creo que hemos quedado complacidos de la información que nos has dado. Como algún día nos enteremos, Mar, que no contratáis a mayores de 45, te volvemos a llamar.
Por supuesto, no tengo ninguna duda de que no me llamarás por ese motivo, creo bueno, que por otro.
Bueno, pues Mar, ha sido un placer y bueno, pues bueno, simplemente, oye, indicar que es un detalle importantísimo que se me pasaba, que tenéis una web de empleo a través de la cual los oyentes de Madrid Trabaja pueden estar pendientes de las ofertas que vais publicando.
Sí, por supuesto, efectivamente. Nuestro canal de empleo está todo, nos pueden seguir también a través de redes sociales y ahí publicamos todas las vacantes.
Y hicisteis la presentación en LinkedIn, ¿a través de LinkedIn también vais a desarrollar campañas de reclutamiento?
Sí, colaboramos mucho con ellos y con redes sociales, buscamos en redes sociales, pero también, bueno, pues vamos directamente a las universidades cuando buscamos talento más joven y estamos en otros foros cuando buscamos talento más junior. Sí, yo creo que es fácil dar con nosotros, sí, vale. lineadirecta.es y .com.
Venga, pues estupendo, y en la propia información que vamos a publicar en la página web de Madrid Trabaja en Onda Madrid, También enlazaremos con vuestro portal. Mar Garré, directora de Personas y Comunicación Interna de Línea Directa, un placer, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Go. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
¿Quién será el nuevo inquilino de la Puerta del Sol? ¿Quién gobernará en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Y en el resto de municipios madrileños? ¿Quién ganará las elecciones al Parlamento Europeo? Todas las respuestas, este domingo 26 de mayo en Onda Madrid. Durante todo el día, programación especial. A las 9, Eli del Valle te espera en Buenos Días Madrid con las votaciones de los políticos, el pulso de las votaciones en los colegios, las anécdotas.
Hace tan solo unos minutos que han abierto los colegios electorales, ya empieza.
Cada hora, boletines horarios para estar bien informados. Y a las 2 de la tarde, especial informativo con Felipe Serrano, pulsando el ambiente de la jornada electoral.
La normalidad, como decimos, manda a esta hora en una jornada decisiva.
A partir de las 7 y media, especial elecciones con Juan Pablo Colmenarejo. Los sondeos a pie de urna, los resultados oficiales.
Lo primero que hacemos es darles la primera noticia que tenemos y que podemos contarles, porque el sondeo no lo podemos facilitar hasta las 8 de la tarde.
El 26 de mayo, las elecciones se deciden en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos con nuestra mesa de autónomos y Carlos, la línea, ¿qué línea que nos has dejado en vilo? digamos que para aquellas personas que nos escuchan, que son autónomos o que lo van a ser, ¿a partir de qué momento o antes de qué momento tienen que tomar cartas en el asunto para que tengan una pensión mejor de la que tienen normalmente los autónomos?
Sobre todo desde el principio de la actividad, pero hay una línea roja que se marca a los 47 años. A partir de ahí, la Seguridad Social, la Tesorería, no te deja subir tu base. Depende de la que tuvieras anteriormente hasta el cumplimiento de esa edad. Por eso me parece muy importante que el autónomo que quiera hacer una previsión deba tener en cuenta este momento, esos 47 años en los que se topan las bases. La base máxima no podría ir a la base máxima de la cotización general. Tendría que ir a un tope que son 2.020 euros y a partir de ahí, teniendo en cuenta que la pensión máxima son 2.700 euros brutos, pues los cálculos nunca podrían hacer llegar a una pensión máxima,
claro,
si ese es el caso.
Porque, Laura, estamos hablando ahora mismo con la cuota del autónomo mínima.
Con la base mínima.
¿Qué pensión tendríamos?
Pues puede llegar a tener unos 700, 800 euros como mucho.
Sí.
Si ha estado toda su vida cotizando por la mínima, a más no puede aspirar,
yeah,
teniendo en cuenta que haya estado cotizando bastantes años y uh-huh, que cumpla todos los requisitos.
Claro, sí, porque luego se hace la media, incluso personas que a lo mejor han estado trabajando por cuenta ajena, pues puede ser un poquito mayor, ¿no? Por el tiempo.
O menor
ese.
También, si ha estado a media jornada, hay muchas... Cada caso es diferente, no hay un caso igual.
Sí, pero vamos a suponer que el que se ha tirado toda la vida de autónomo
pues,
por la mínima...
Si ha estado toda la vida por la mínima, más de 700 euros de pensión de jubilación no va a tener. Está bien recalcar que hasta los 47 años ya es el límite para que te la subas. Pero si tú quieres tener una buena pensión el día de mañana y puedes hacerlo, que siempre vamos con eso, lo ideal es que a partir de los 42 años te subas la base, te subas la cuota. Unos 500 euros o así.
Claro, porque son 25 años al final lo que...
Lo que se toma son 15 años.
Vale.
Y bueno, perdona, tienes que haber estado cotizando 15 años, los últimos 15.
Eso es. Pero luego para la media son 25.
25, sí, ha subido ahora. Antes eran 20 y va subiendo de forma proporcional. Nosotros estamos reclamando que se tenga en cuenta toda la vida laboral y que si hay lagunas o a lo mejor periodos en los que has cotizado menos se vaya compensando con el otro.
Y luego, en cuanto a partir de los 47 años, ¿ya no nos podemos mover o nos podemos mover un poquito, Carlos? Pues,
hay una base mínima y una base máxima, y entre esas dos bases el autónomo se tiene que mantener. No puede hacer nada para incrementar ese tope.
Por ser un poquito claros, estamos hablando de esa cotización que recibiríamos 700 euros al mes, que desde luego, en fin, es una cifra...
Que te has asustado.
¿Quién? Sí, yo me he asustado ya, porque pensaba que era un poquito mayor, pero digamos que antes de los 47 años, ¿hasta qué salario o qué pensión podemos llegar?
Podemos llegar a la máxima. Podemos llegar a los 2.700 euros de brutos, que es la pensión máxima. ¿Qué ocurre? Que para llegar a esa base máxima o a esa base reguladora máxima hay que haber cotizado durante muchos años a una base muy alta.
Claro.
Y eso es lo que nos puede hacer, pues ese autónomo que empieza con la tarifa plana, va a cotizar por la base mínima y va a estar así la mayor parte de su periodo. Casi el 90% de los autónomos cotizan siempre por la base mínima.
Claro.
Por eso tienen pensiones tan bajas. La tarifa plana lo es porque se cotiza por la base mínima, 944 euros. Con esa base, la jubilación, lo que bien decía, claro, la mesa, llega a los 800 euros como mucho.
Entonces,
claro, lo que pasa es que, hombre, la tarifa plana está muy bien y el cotizar bajo está muy bien para el principio, porque no puedes desembolsar una cantidad inicial cuando todavía no sabes cómo te va a ir el negocio.
Porque si yo tengo 42 o 47 años y quiero cotizar, llegar a ese nivel máximo de pensión, ¿esto cuánto al mes cuánto me sale?
Pues unos 500, 600 euros al mes de cuota.
Ya.
Durante, es que para tener la máxima tienes
sí,
que estar
sí,
cotizando
25
por
años,
eso.
Claro,
claro, no, 30 años para que puedas tener una pensión máxima, la pensión máxima que estaba diciendo Carlos.
Claro.
Son muchos años.
Sí, sí, no, ya veo que, bueno, también sucede en los trabajadores por cuenta ajena.
Claro,
también...
¿cuál es la ventaja del autónomo y la desventaja? Pues que el autónomo elige su base dentro de sus márgenes y el trabajador por cuenta ajena, en función de su categoría profesional, es la que le corresponde y son los márgenes que hay. ¿Qué es lo que suele pasar en la mayoría de los negocios? Que el autónomo a lo mejor le sube el sueldo al trabajador que tiene contratado y él no se sube la base.
Ya, claro.
Siempre mira el más allá o a lo mejor decide pues asegurar la furgoneta a todo riesgo cuando le va mejor que subirse su base.
Ya.
Y al final no se dan cuenta que les perjudica.
Claro, sí que no. Vivimos demasiado quizá en el presente, ¿no, Carlos?
Para hacer un cálculo rápido lo que preguntabas, el autónomo debe multiplicar por el 30% su base reguladora y a partir de ahí sabe lo que tiene que pagar. Haciendo un cálculo rápido, 1.300 sería. Si son 2.000, son 600, que es la cifra que se estaba planteando en esta mesa, que creo que puede ser una buena cifra o una buena base cuando ya estamos avanzando en nuestra edad de jubilación. Después tampoco yo soy partidario de que nos pasemos, porque podía darse el caso de que alguien ha trabajado en el régimen general cotizando las bases más altas, que son 4.040 euros actualmente, llega, se da de alta como autónomo, por ejemplo, y no le hace falta cotizar por esa base máxima. Eso también es un dato que hay que tener, claro, en cuenta, porque la pensión máxima son 2.700. Entonces, ya, hay que ir jugando, hay que acudir a los asesores,
claro,
hacernos una visita.
Hay una herramienta genial, que es, yo estoy enamorada de esa herramienta, que es el simulador de jubilación, que está súper bien.
De la Seguridad Social, ¿no?
De la Seguridad Social, está muy bien, accedes con tu certificado digital, te aparecen todos tus datos. Si, por ejemplo, con las madres que han tenido hijos y tal, tú lo puedes incluir y te lo calcula. Es un simulador. Oye, pero cuando tú estás como un autónomo jugando con tu futuro, te viene súper bien para ir estableciendo tus fases de cotización para jugar con ellas. Utilízala y me cuentas.
Sí, sí, no, vamos, ya te digo que lo voy a utilizar. Hoy mismo cuando llegue a casa, con mi certificado,
claro,
digital, me voy a meter y me voy a enterar de si ando
si te tienes que
por los
subir.
700 o los 800. Bueno, yo es que ya tengo una edad, que ahora lo hablaremos. Ahora, si os parece, enseguida vamos a saber si los que tenemos más de 47 ya arrojamos la toalla y nos pasamos a un plan privado o alguna cosa de estas, porque parece complicado por lo que nos estáis diciendo, pero seguro que aquí vais a tener un rayo de luz. Enseguida hablamos de este asunto, porque ahora vamos a hablar de excedencias. A A Javi García se le ocurren este tipo de reportajes por motivos diversos, pero yo me jugaría la mitad de mi pensión futura a que hoy se le ha ocurrido porque se ha constituido el Parlamento y muchos de nuestros diputados van a tener que pedir una excedencia.
Van por ahí los tiros, pero no te juegues más de la media pensión porque igual la pierdes.
Vale, vale, venga. Pues no he dicho nada, borramos esto.
Pero sí, es parte del planteamiento esa excedencia porque es verdad, ya seas elegido diputado para el Congreso de los Diputados o simplemente porque se te dé una circunstancia en tu vida que quieras pues salir de ese trabajo en el que estás ahora mismo y tomarte esa excedencia, pues puedes hacerlo y aunque el motivo que te lleva a esa excedencia pues va a depender si es un tipo u otro tipo de excedencia y también los requisitos y las condiciones, que veremos que una sobre todo es más ventajosa que la otra.
Vamos por partes porque me estás liando un poco, te tengo
vale,
que decir.
Lo primero, vamos a lo más sencillo, ¿qué es una excedencia? Y sobre todo aclarar si es un derecho o no que tenemos todos los trabajadores, ¿vale?
Venga.
Lo responde José Antonio Lucena, abogado laboralista de UGT Madrid.
Es un derecho que todos los trabajadores tienen reconocidos, está expresamente regulado en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores. Lo que viene a implicar una excedencia es que de alguna manera la relación laboral se para, se suspende. No implica que la relación laboral se rompa y luego se vaya a iniciar una nueva, no. Lo que implica es que con el ejercicio de esa excedencia estamos suspendiendo esa relación laboral para retomar en el futuro, cuando esa excedencia se agote, de nuevo esa relación laboral.
Bueno, por lo tanto, una excedencia sí que es un derecho de todos los trabajadores y la empresa tiene la obligación, en principio, de aceptar esa excedencia. Vamos a los tipos, porque el Estatuto de los Trabajadores contempla principalmente dos tipos, la excedencia voluntaria y la excedencia forzosa. Comenzamos con la voluntaria, que es aquella que podemos cogernos todos por cualquier motivo. De hecho, ni siquiera es necesario confesarlo a la empresa cuando planteamos esa opción de cogernos una excedencia y tenemos que cumplir, eso sí, un requisito y un periodo de duración.
Efectivamente, el trabajador tiene que acreditar como mínimo, salvo pacto mejorable o convenio colectivo, la existencia de un año de antigüedad en la empresa. No cualquier trabajador puede pedir esa excedencia. Trabajadores de reciente reincorporación, como veis, no va a poder pedir en la situación de excedencia. Y entre 4 meses y 5 años. Y ahí, ¿qué podemos hacer? Claro, nosotros podemos pedir 3 años y luego una prórroga, pero ahí la empresa no está obligada a darnos la prórroga, ojo, porque la petición inicial es la que vincula a la empresa.
Bueno, esta es la menos ventajosa para los trabajadores porque
hay que
tener
en cuenta, perdóname Javi, que en algunos casos estas excedencias voluntarias a través de convenios se les regula que no pueden ser para trabajar en una empresa que sea competencia directa.
Toma spoiler que me acabas de hacer. Primero vamos con esas particularidades que tiene la excedencia voluntaria porque ni cotiza la seguridad social ni se tiene tampoco en cuenta para la antigüedad en la empresa.
Tenemos un derecho preferente a reincorporarnos en nuestro puesto de trabajo en una vacante de igual o similar categoría. Nosotros, una vez que agotamos, pedimos la reincorporación a la empresa. La empresa nos dice que no tiene vacante de similar o análoga categoría grupo profesional. ¿Qué hacemos nosotros? Pues obviamente valorar si la empresa nos está contestando de una manera cierta o si no nos está diciendo la verdad.
Y sobre todo eso, muy importante, no nos garantizan el reingreso en la empresa. Sí tenemos preferencia, pero nuestro puesto no está garantizado. Y ahora ya sí, podemos trabajar en otras muchas empresas, pero cuidado con trabajar en alguna de la competencia.
Hay que cuidar muy mucho que cuando nos vamos a trabajar a otra empresa dentro del periodo de excedencia voluntaria, no estemos irrogando a un daño a nuestra actual empresa, entremos en competencia desleal y estemos también en abuso de derecho, por supuesto que estemos desvelando secretos de naturaleza industrial o determinado tipo de información de naturaleza productiva de vital importancia para nuestra actual empresa.
Y antes de ir con el otro tipo de excedencia, con la forzosa, vamos con una que es intermedia, porque entra dentro de las excedencias voluntarias, pero tiene mejores condiciones, que ahora comprenderás que es lo más lógico del mundo. Son las del cuidado de los hijos o de los familiares.
No va a ser una situación de excedencia voluntaria per se. En el supuesto, por ejemplo, del cuidado hasta que nuestros hijos hijos cumplan los 3 años de edad, durante el primer año de situación de excedencia vamos a tener esa protección de reserva del puesto de trabajo, de tal manera que podremos pedir que en ese año reincorporarnos a nuestros puestos de trabajo, y esa reincorporación tiene que ser automática, no puede estar cuestionado por la empresa.
Se nos garantiza nuestro puesto de trabajo, lo más importante, durante el primer año, y luego también cotiza tanto a la Seguridad Social como para la antigüedad de la empresa. La excedencia por el cuidado de los hijos es la que disfrutó Susana, que trabaja en una tienda, que tiene 2 hijos y que pidió 2 excedencias.
Tengo 2 niños, uno de 4 añitos y otro de 14 meses, y con los 2 he podido disfrutar una excedencia, con el mayor de 6 meses y con el pequeño de 5 meses.
Susana nos ha contado que no tuvo ningún tipo de problema, que su empresa se la concedió sin ningún inconveniente y que su reingreso también en la empresa pues fue todo estupendo. Y ahora ya sí vamos con la forzosa, que es aquella que se ha producido tal vez,
la
seguramente,
de los diputados.
La de los diputados.
Pero no solo ellos.
Eso es, pueden ser ellos y otros muchos cargos públicos, o incluso un cargo también en un sindicato que sea representativo. La duración es mientras dure ese cargo. Si es una legislatura normal, que esperemos que esta sea más normal que la anterior, pues serán 4 años de duración. ¿Y qué ocurre durante este plazo? ¿Qué ocurre tanto con la cotización como con la antigüedad en la empresa?
Se presume en una afición legal como si estuviéramos cotizando realmente. No es que la empresa a la cual hemos pedido la excedencia por dos esté cotizando, no está cotizando. Lo que ocurre es que la Seguridad Social va a tener hacer una afición legal de cotización para determinado tipo de prestaciones futuras, a efectos de la antigüedad reconocida en la empresa. En la excedencia forzosa va a ser computado a efectos de antigüedad en la empresa, es decir, porque va a ser tenida en cuenta a efectos futuros de despido, de cálculos de complementos por permanencia en la empresa.
Y lo más importante, y a diferencia de la excedencia voluntaria, aquí sí está garantizado nuestro puesto de trabajo cuando termine, en el caso de los diputados, la legislatura, se reincorporan a su puesto de trabajo.
La forzosa es mucho más claro, porque como la empresa está obligada a reservarnos el puesto de trabajo, si nosotros le decimos volvemos agotada la situación de excedencia forzosa, queremos volver a nuestro puesto de trabajo y la empresa no lo deniega, automáticamente tenemos que demandar por despido, que además será considerado probablemente despido nulo.
Eso sí, los diputados y otros cargos públicos tienen 1 mes de plazo cuando sepan que van a dejar ese cargo para comunicar a la empresa que se reincorporan. Y de hecho, aunque todas las excedencias tienen un plazo de inicio y uno de finalización, todos debemos siempre informar a nuestra empresa de que queremos ya reincorporarnos a nuestro puesto de trabajo.
Hablamos mucho de los políticos, pero también, por ejemplo, compañeros periodistas que desarrollan su labor en los gabinetes de prensa, de consejerías, de ministerios, etcétera, también tienen esa excedencia forzosa que les permite volver a su puesto de trabajo anterior en cuanto terminan sus funciones en ese cometido, ¿no? Y supongo, hablo de los periodistas porque son los que conocemos, pero vamos, supongo
que asesores también,
otro tipo de asesoramiento, pues evidentemente le ocurrirá exactamente lo mismo. Gracias, Javi.
A ti.
Y hacemos un alto en el camino. Gloria, por cierto,
dígame,
¿te has asustado tú tanto como yo cuando...?
Bueno, yo es que como estoy ahí en el límite.
¿Qué límite? ¿Pero qué dices, mujer?
No, sí, me parece. ¿Te refieres a...? ¿No?
700, 800, que nos decía Laura.
Sí.
De repente yo he puesto una cara como diciendo,
eso
madre mía.
Hará que trabajemos durante mucho más tiempo.
Claro. Bueno, otro día hablaremos de la posibilidad de compaginar la pensión con un trabajo, que esa es otra los autónomos bastante gorda, ¿no? Y yo creo que se prevé, Laura, pronto algún cambio al respecto. Se estaba negociando...
Ahora mismo la jubilación activa está permitida tienes que contratar a un trabajador para poder estar trabajando con tu negocio abierto y cobrar tu jubilación. Lo que se quiere intentar es quitar esa obligación de contratar a alguien.
Claro, es que, por ejemplo, estábamos, si no recuerdo mal, en el mundo de los artistas, los escritores, sí, etcétera, que había bastante problema porque no podían, digamos, escribir al tiempo que cobraban la pensión. Yo creo que algo se modificó.
Eso es lo que te digo. Sí. El no, claro, es que un escritor, ¿a quién va a contratar para poder...?
Claro.
Percibir el 100%
de su jubilación. Antiguamente tenían pasantes, pero
claro,
hoy en día ya no tienen.
Claro, ese es el problema principal. Eso es lo que queremos que se elimine.
Claro.
Porque ahora mismo la jubilación activa al 100% está. Quien no puede acceder a ella son los societarios. los autónomos societarios.
Bueno, luego hablaremos de los autónomos societarios también con respecto a esto de la jubilación, pero antes vamos a hacer una pausa.
Madrid trabaja en Onda Madrid. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del uso,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cursos de formación que te pueden interesar, por ejemplo, nueva edición de Embellece tu Futuro para asesora o asesor profesional de belleza.
Sí, lo impulsa la Fundación Tomillo y L'Oréal. Está especializado tanto en el uso de maquillaje y productos cosméticos como en su venta y asesoría al cliente. Tiene una duración de 280 horas, incluyendo un módulo de prácticas no laborales. Tienen prioridad para entrar personas desempleadas. El curso comenzará en septiembre, pero las inscripciones ya están abiertas y las plazas son limitadas.
Otro de montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas.
Impartido en el Centro de Formación de Moratalaz, podrán acceder a él personas con experiencia o formación en montaje de equipos eléctricos y con el título de la ESO al menos o equivalente. En el caso de no contar con este título, también se puede acceder por medio de unas pruebas básicas de lengua y matemáticas. Son un total de 540 horas que comenzarán a impartirse en junio, tanto en horario de mañana como de tarde.
Curso de operaciones básicas de cocina.
De 270 horas y con capacidad para 15 alumnos. Está dirigido prioritariamente a desempleados, a los que lo cursen. Les capacitará para preelaborar alimentos, preparar y presentar elaboraciones culinarias sencillas. Además, podrán asistir también en la preparación de elaboraciones más complejas. Tiene previsto comenzar el próximo 24 de junio en el Colegio Gredo San Diego de Huitrán.
Y otro de operador de grúa torre en Paracuellos del Jarama.
Un ciclo formativo para desempleados centrado en la carga y descarga de materiales. Son 275 horas e incluye el módulo complementario de prevención de riesgos laborales. Al finalizar el curso se obtendrá el carné profesional de operador de grúa de torre. Para inscribirse es necesario tener al menos el título de la ESO o equivalente. Arrancará el próximo 25 de junio en el Centro de Formación en Edificación y Obra Civil de Paracuellos.
Tendrás más información si acudes a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de empleo de este 21 de mayo tienes también los cursos con los enlaces directos a esa información para apuntarte en ellos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Bueno, Carlos, ¿y qué pasa con los que tenemos ya más de 47 años? ¿Que estamos ya perdidos?
Pues estáis perdidos, totalmente.
Ya dimitimos, nos vamos.
Fuera.
Fuera, ¿no?
Acabó, se acabó la vida. No, a partir de ahí tenéis el tope de cotización.
O sea, ¿hasta cuánto podríamos pagar más?
Pagaríais como base reguladora 2.000 euros, calculad unos 600 euros.
Unos 600. Cuota. Eso es lo que máximo que se puede pagar a partir de los 47. Y claro, lógicamente no se alcanzará los 2.000 porque no hemos cotizado todo el tiempo suficiente, ¿no? Por lo menos incrementaremos los 700 euros que nos decía Laura.
Efectivamente, en el mejor de los casos, cotizando con una base reguladora de 2.000 euros, si cumplís todos los requisitos en la edad de jubilación, esa será vuestro la base de vuestro cálculo de la pensión. Entonces, siendo muy optimistas, esa sería tu pensión.
¿Y los societarios?
Pues los societarios, en función de lo que han estado cotizando, pues así recibirán.
Pero la mínima de los societarios les permite tener una pensión un poquito mayor.
Subirá, efectivamente, porque la cuota de societarios es superior a la cuota, a la base mínima de los autónomos persona física. Entonces, ponte que de los 800 pues pasen a los 1.000 y pico.
Ya.
Que tampoco es ninguna maravilla, y no, menos en Madrid.
Claro, claro.
Que se pueden ir para Jerez, que ahí se vive muy
bien. Eso te iba a decir, digo, en un pueblo como el de mi madre, con eso vives fenomenal, pero aquí en Madrid es un poco complicado vivir. Desde luego, con 700 no. Claro. Con 700 es muy complicado. Bueno, permitidme, porque hoy ha habido trabajadoras, y hablo en femenino porque parece que es un sector de estos que llamamos muy feminizado, que es el de las escuelas infantiles, y han estado en huelga, y queríamos comprobar cómo ha transcurrido la jornada y sobre todo conocer más detalles de por qué se ha convocado. Así que tenemos a Isabel Galvín, que es la responsable de enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid. Isabel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, un 75% decís, ¿no?, que han seguido la huelga, y no más por el tema de servicios mínimos.
Así es, el éxito ha sido rotundo en Madrid, en torno a ese 75%, y efectivamente los servicios mínimos han sido muy abusivos. De hecho, no los hemos firmado y los denunciaremos. Hay que tener en cuenta que hay muchos centros chiquititos en los que hay 6-7 trabajadores, trabajadoras en este caso, y toda la plantilla tenía que estar de servicios mínimos. Esa es la realidad, según la regulación que ha hecho la entidad laboral responsable.
A mí me ha sorprendido, porque estamos hablando de un 95% de mujeres en este sector.
Así es un sector totalmente feminizado, y claramente para nosotros esta es una de las razones por las que se desprecia laboralmente el trabajo que hacen, porque realmente no se identifica que es un trabajo profesional, educativo, y no es un trabajo simplemente de cuidado. Yo creo que la realidad de este sector nos sitúa ante la idea de que tiene la patronal, desde luego, pero también las administraciones, los gobiernos, incluso probablemente una parte de la sociedad. ¿Qué esperamos cuando llevamos a nuestros hijos, a nuestros niños y niñas a una escuela infantil? Parece que estamos pretendiendo tener un trabajo barato, una mano de obra barata, que simplemente los cuide un rato mientras nosotros trabajamos. Y es que no es eso lo que pasa. Son escuelas infantiles, la educación infantil es una etapa educativa, el 0-3 es un ciclo, y esa edad, ese tiempo, es clave para lo que va a pasar el día en el futuro, el día de mañana, en los niños y niñas, en las otras etapas. Y bueno, es clave lo que se haga en esos años para las oportunidades educativas que tengan los menores. Y es un trabajo muy profesional, requiere mucha formación, mucha cualificación, mucha experiencia, y está tremendamente mal pagado. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las plantillas cobra en torno a 900 euros.
Bueno, es que decís, Isabel, perdóname, que el 90% de las trabajadoras se pueden considerar pobres. Es decir, que cuando hablamos de personas que, a pesar de tener trabajo, no consiguen sobrevivir en condiciones adecuadas, este sería uno de esos sectores.
Totalmente, pero además yo quiero poner también en el debate otro elemento. Es que muchas de ellas, a pesar de tener titulaciones como maestras y tener varias titulaciones, son contratadas por categorías profesionales inferiores al trabajo que desempeñan. Las contratan como cuidadoras o como apoyo, cuando realmente están ejerciendo de maestras. Y ya eso también hace que algunas de ellas no lleguen a los 900, y por los horarios y por las relaciones, y llegan, en muchos casos están cobrando 600 euros también. Yeah. Es muy grave.
Oye, Isabel, como hablaremos más en profundidad, ¿hay más jornadas previstas de movilizaciones?
Mira, esta movilización era porque mañana se firma el convenio. Sí. La patronal ha impuesto un convenio que realmente condena a las trabajadoras a la miseria y demuestra que la patronal no está a la altura, que quiere la educación infantil para ganar dinero, como la entiende como negocio, y la firma de ese convenio, de producirse lo que anticipa, son unas relaciones laborales muy conflictivas y desde luego seguirán las movilizaciones, no hay duda. También nosotros vamos a trabajar con los gobiernos que salgan de las elecciones del día 26, porque esta huelga es nacional, y vamos a trabajar para que cambie la ley. Pediremos al gobierno de España que se involucre y a los gobiernos autonómicos también, porque no se trata solo de hablar que se necesitan plazas de escuelas infantiles, que eso es verdad, pero lo cualitativo también vale. Queremos plazas en escuelas infantiles con modelos educativos y con profesionales dignificados, y la mejor manera de dignificarles es pagarles dignamente.
Como corresponde. Pues Isabel Galvín, volveremos a hablar de este asunto. Gracias.
Un abrazo muy grande y gracias
igualmente,
por llamarnos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Es tu sintonía, Gloria.
¿Soy yo?
Sí, son tus píldoras para emprender.
Pues bueno, en primer lugar, de verdad que sorprendida, ¿no? Con la huelga esta que han estado comentando.
Con los datos, sobre todo del sector.
Sí. El sector feminizado, efectivamente, y siempre las características de un sector feminizado tienen que ver con con peores condiciones laborales.
Y con,
¿no?,
mayor precariedad, fíjate.
Exacto, precariedad, bajo salario, y aunque el nivel de exigencia será una titulación y una formación, seguro la categoría como el grupo profesional pues no se corresponderá, ¿no? Así que, bueno, desde luego mi solidaridad
con las trabajadoras.
Con las trabajadoras, ya lo creo que sí, súper importante.
Dicho lo cual, ¿qué nos vas a comentar hoy en las píldoras?
Pues la verdad que era un poco una reflexión que, como estuvimos comentando ayer cuando estábamos pensando hoy de qué podíamos hablar, pues yo había estado leyendo acerca de, bueno, dejar tu zona de confort.
Sí. Que te da mucha pereza, me dijiste.
Bueno, te dije algo menos agradable.
Bueno,
o sea,
claro, algo que se puede decir en la radio.
Sí, la verdad que es que lo de deja la zona de confort siempre viene dicho, lo de es que tienes que hacer otras cosas, siempre viene dicho de alguien que está en una situación
de confort.
Y sobre todo que lo dice desde una visión a lo mejor poco empática. Pero sí que es cierto que deberíamos tener en cuenta esa recomendación cuando nos las trasladan. Buscamos esa zona de confort o esa zona de comodidad o mantener la inercia, ¿no?, que ya lo dijo Newton en su momento en la ley de la inercia, que bueno, que nos dejamos llevar, que no modificamos nuestro rumbo ni nuestra velocidad, porque bueno, de alguna manera en nuestro negocio o en nuestra profesión, bueno, pues nos está yendo, pero llega un momento que esa inacción o esa falta de creatividad o de proactividad puede hacer que sea un riesgo enorme. Nos conduce muchas veces a la pasividad, ¿no? Y ahora, pues como comentábamos con Carlos y con Laura, tiene consecuencias, ¿no? Estaba pensando cuando estabais hablando acerca de la pensión y cómo, bueno, pues esa preocupación la dejamos para más adelante y resulta que hay en algún momento en el que hay que salir de esa zona de confort y buscar, bueno, pues toda esa información en el momento que todavía pueda proporcionar, ¿no?, una solución.
Podamos poner medios, ¿no?, para mejorar, exacto, nuestra situación en el futuro.
Sí, sí.
Y yo creo que es muy pertinente lo que nos comentas en esta píldora, porque vivimos en un momento en el que no nos podemos permitir, los autónomos, el dejarnos llevar por la corriente, en el sentido de que aquellos negocios que no son capaces de analizar permanentemente las posibilidades de mejora, los nuevos retos a los que se enfrenta el sector al que pertenece, acaban desapareciendo.
Claro, y además es que es casi como una contradicción con el perfil de persona emprendedora, ¿no? Cuando hablamos de persona emprendedora, es una persona con iniciativa, con creatividad, con ganas de moverse, pendiente de la acción y direccionado, ¿no? Y de repente nos encontramos con que situarnos en esta zona de comodidad incómoda o de seguridad puede hacer que todas esas características que inicialmente han sido las que nos han decidido a montar nuestro negocio, pues se anulen y caigamos en esa especie de desidia de esto es lo que he hecho siempre y haga que acabamos pues en una situación
que
complicada.
Que llegue un pez grande y se nos coma, ¿no? Laura sentía con la cabeza, sí. Me imagino que sabe de lo que hablamos, ¿no?
Sí, está pasando mucho en el pequeño comercio.
y claro, lo estamos viendo mucho estos días, y de hecho hablando con candidatos se le hemos dicho que por favor tomen medidas con el pequeño comercio.
Bueno, es que además, Carlos, hay especial preocupación por el pequeño comercio y la hostelería también, que son sectores que necesitan un poco repensarse, ¿no?, el negocio.
Especialmente, sobre todo, por la competencia que tienen. Tiene una competencia muy fuerte y el titular de ese comercio suele ser un pequeño empresario, un autónomo, que suele estar acogido a esta base mínima y necesita ese impulso y esa modernidad que comentabais.
Y luego que muchas veces no tenemos tiempo, o ponemos como excusa que no tenemos tiempo para pensar,
sí, sí,
y no nos damos cuenta que el pensar, el no llevarnos por el agobio diario, también forma parte de nuestro negocio, ¿no? Porque realmente la persona que dirige cualquier proyecto pues tiene que dedicar un tiempo a hacer balance, a analizar, a ver el futuro que va a hacer con ello.
Es una parte más del negocio.
Bueno, pues Carlos Castrejón, que te esperamos otro día. Gracias.
Encantado.
Laura Gómez, ni qué decir tiene.
Hombre,
aquí a
aquí
tu disposición.
Estaré,
y nuestra doctora del emprendimiento, Gloria Alonso. Te
gracias.
Esperamos muy prontito.
Genial.
Nosotros nos marchamos ya y mañana tenéis otra cita a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.